Buenos días, hermanos. Qué hermoso día nos ha dado el Señor y qué grata experiencia poder una vez más utilizar esta capilla. Así que acuérdense, la próxima semana estaremos de vuelta en nuestro lugar habitual. No estaremos tan amontonados, nos esparciremos un poco y ya comenzaremos a prepararnos para los que Dios envía con un nuevo año escolar a nuestra ciudad y a nuestra familia. Nos ha dado una tarea, una hermandad, un grupo al cual debemos cuidar y están listos para dar una bienvenida. Este domingo hay representantes de la Iglesia Bíblica Grace Midtown en Europa, en Sudamérica y alguno que anda por Asia también. Entonces creo que sería bueno orar brevemente por ellos, que Dios les cuide, que Dios les guíe, que hablen con compasión, verdad, de nuevo, y que sean buenos representantes del Señor, pero en un mucho menor grado que representen también bien a su familia que está aquí hoy adorando. Oremos. Gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das de llevar tu palabra a nuestro vecindario, a nuestro trabajo, a nuestros lugares de estudio y de recreación, esparcimiento. Y te pido por nuestros hermanos, algunos que se encuentran en diferentes lugares del mundo, que tú les permitas adorarte, agradarte y comunicar tu glorioso evangelio en la oportunidad que tú les des. Aquí queremos prestar atención a tu palabra y quiero rogarte que tú permitas que podamos tener entendimiento, comprensión de la palabra, pero también un corazón dispuesto a la obediencia. No permitas que haya distracción ni de tu siervo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ha sido para mí muy grato poder tomar algunas porciones del Antiguo Testamento, historias que comencé a escuchar cuando tenía muy, muy poquita edad. Creo que nací un día martes y el día domingo yo estaba en la iglesia. Y de ahí las veces que falté, contadas en un par de manos. Mis padres eran rigurosos en cuanto a la asistencia. Entonces me crié en ese contexto. Me ha encantado, sí, esta vez ir a las historias del Antiguo Testamento y tratar de enfocarme en el protagonista de todas las historias, y es Dios. No es ni Esther, ni Daniel, ni Jonás en este caso. Sentado recién antes de esta reunión, me acordaba de una canción que cantábamos acerca de Jonás. Una canción que creo que no entendía muy bien la historia, pero que a mí me gustaba mucho. Y era, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y después por eso al mar profundo la gente lo tiró. En fin, está un poco confundida esa canción, como van a ver, no cuadra con lo que yo veo en las Escrituras. O sea, por obediente al pez y después, por desobediente al pez y después por obediente, una gran alegría, el pueblo recibe el mensaje. Bueno, no coincide mucho en realidad con la historia, pero lo tenía presente y me encantaba cantarlo cuando era pequeño. Todas las películas de, bueno, hay una serie por lo menos de películas antiguas, modernas, donde hay agentes especiales que reciben un aparatito y le presionan play y dice su misión si decide aceptarla. Y le dan un resumen y al final dice, claro, si terminan atrapados, acá nos lavamos las manos, arréglense por cuenta propia. Eso de una misión, si decides aceptarla, es a diferencia del relato que tenemos aquí enfrente de nosotros. Porque esta no es una misión opcional. Lo de las películas es si tú decides aceptar la misión. Curiosamente, el tipo siempre acepta. Y yo creo que vive para lamentar haber aceptado la misión. Pero aquí no es así. Es un mensaje de Dios directo a Jonás que le dice, levántate y ve. No es opcional. No le está haciendo una consulta. No le está preguntando si le place, de hecho sabemos que no le place para nada. Dios le ha dado una misión y no es opcional. Así que nos encontramos con este Jonás. Y me gustó ponerle este título sencillamente para resaltar que es un profeta desobediente. El único obediente es el gran pez marino. Ese sí obedece y hace lo que Dios le dice. Tal como en algún momento el burro hace lo que Dios le dice y el profeta testarudo no contesta. Así pasa con mucha frecuencia. Entonces están las instrucciones: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Le manda urgentemente que vaya, y la mayoría de nosotros sabemos que para Jonás fue, por decirlo, misión imposible. No había caso. Él con eso no se iba a meter, él no quería ir, rehusó completamente. Bien, el protagonista es Dios y lo que queremos ver esta mañana es su corazón compasivo y esa compasión que no tiene nada que ver con el mérito humano. Queremos ver cómo Dios es compasivo con una ciudad, con un grupo de marineros y con un profeta recontra desobediente. Y queremos en eso a poder apreciar, entender mejor, resaltar lo que es el corazón compasivo de Dios. Y luego lo que hay que hacer es, obviamente, mirarse en el espejo de la palabra y ver la disimilitud entre lo que es el corazón divino y el nuestro. Debemos dejar que la compasión de Dios sea el molde de nuestro corazón, que en esa dirección vayamos. El libro de Jonás es interesante. No trata tanto del mensaje del profeta, ¿no? Porque el mensaje es sencillo. De aquí a 40 días se acabó. Mensaje muy breve, muy corto, sino que lo que el libro relata es la experiencia del profeta y es a la experiencia del profeta a la cual nosotros vamos a ir para entender mejor a Dios y pensar también en lo que es nuestra realidad. Para no pasar tiempo hablando de la geografía del mar Mediterráneo, les voy a explicarlo de esta manera. A Jonás se le dice, por decir, que vaya a El Paso, Texas, y él va a Canadá. ¿No? Esa es más o menos cómo funciona. Se le dice que vaya aquí, mediana distancia, y él toma la dirección opuesta y se va lejísimo en dirección contraria, al mar Atlántico canadiense. Lejísimos, muy, muy lejos de donde Dios le mandaba. Entonces él realmente no entiende. Luego, leemos en este capítulo algo curioso, que es que Jonás huye de la presencia del Señor. Ahora, más adelante, en este mismo capítulo, Jonás le dice a los marineros que el Dios a quien él sirve es Dios del mar y de la tierra firme, que todo él lo ha creado. Lo que a mí me comunica que Jonás entendía bien que de la presencia física, por decirlo así, del Señor no se podía huir. Él todo lo había creado. Entonces tengo que entender esas palabras, presencia del Señor, como de un copero en presencia del rey que está en su lugar de servicio. Él huye de su rol profético, él huye de su trabajo y de su responsabilidad, porque él entiende, se ve después también en el capítulo 2, que él sabe que Dios está en todas partes, que Dios todo lo ha creado. Entonces, él renunció al trabajo y se va lejos. A eso entiendo yo se refiere con esto de la presencia del Señor. Él huye, ¿por qué? Porque odia la misión que se le ha dado, porque la misión es ir a avisar, pregonar, proclamar contra una gente que él odia. No les desea ningún bien. Porque la prosperidad del reino asirio sería a costas de la prosperidad del pueblo judío. Y de hecho, hay ya una profecía de por medio de otro profeta que predice algún día cuando Dios va a castigar a su pueblo por mano de este imperio. Así que Jonás, profeta del Señor, no le desea ningún bien a este pueblo. Es difícil y entendemos entonces por qué. Y lo que queremos ver entonces, tenemos al profeta, lo vamos a ver a él último, pero queremos ver cómo Dios trata con compasión a la gente de Nínive,
Queremos ver cómo trata con compasión a los marineros y luego queremos ver cómo trata con compasión a este profeta desobediente que rehúsa no una misión opcional, rehúsa un mandato directo y urgente de parte de Jehová. Veamos primero, versículos 1 y 2 del capítulo. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Terrible diagnóstico. Dios es consciente de la maldad de este pueblo. Yo podría pasar tiempo explicándoles con abundancia de detalles qué tan cruel y malvados eran los asirios con los pueblos que conquistaban. No lo voy a hacer. Voy a solamente decir que en dar a muerte a sus enemigos eran crueles en extremo, y en mutilar a los vivos eran crueles en extremo. Y creo que basta con eso decir que cuando ellos conquistaban, buscaban atemorizar a otros pueblos, probablemente para que se rindieran de entrada, sabiendo lo que les podía pasar. Si eras conquistado por los asirios, sufrías. Esto se daba por hecho. Pero más adelante en la historia, vemos que el rey se entera de la proclamación de Jonás y él le dice a todo su pueblo: es hora de hacer luto, de pedir arrepentimiento. Y él le advierte a su pueblo que deje su violencia, que deje su maldad. Entonces, los asirios eran crueles con los pueblos conquistados, pero eran malvados y violentos entre ellos también. Era una sociedad violenta e inmoral, que no dista mucho de algunas de las sociedades en las cuales nosotros nos desenvolvemos, para ser honestos o sinceros. Entonces practicaban la maldad y eran violentos en todo sentido. Y en un sentido figurado, la violencia y la maldad era tanto el hedor que subió hasta las narices de Jehová y él ya no quería más. Era un hedor la maldad y la violencia que tenía esa sociedad y que dirigía también hacia los pueblos vecinos. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Los va a juzgar directamente de entrada? Porque de que se lo merecen, se lo merecen. ¿Pero habrá compasión de parte de Dios? Bueno, Dios envía un predicador, un proclamador. En este caso, para llevarles una advertencia muy, muy fuerte. De aquí a 40 días viene la destrucción. Muy claro, muy, muy directo. Si en 40 días no cambia algo, serán destruidos. Pero esa predicación fuerte es una demostración de compasión de parte de Dios. No advertirles y en 40 días mandar juicio sin aviso sería justo, pero no tendría ese elemento de compasión. Puede que te haya tocado advertir a algún ser querido, algún cercano tuyo, y que esa persona te acuse de tratar de asustarlo, de meterle miedo, cuando lo que estás diciendo es en acorde a lo que he dicho en la Biblia. Pero debemos ser cuidadosos, debemos ser amorosos. Aun cuando la verdad se dice, tiene que ser con compasión, tiene que ser acompañada de gracia, tiene que ser acompañada de misericordia. Pero a veces una palabra dura puede ser una verdadera demostración de compasión. Pero no usemos la verdad como excusa. No, es que yo te digo la verdad. Pero ¿qué importa si lo dices en forma tan insensible, tan descarada? No es ningún mérito hablar la verdad de esa forma. Pensemos en los dichos de Jesús y en sus profetas y hagamos caso. Entonces, Dios, a estas personas malvadas, Dios responde con compasión. Hay compasión en advertir al que se ha descarriado. Alguien te advirtió a ti, ¿no? Hoy transitas un sendero de la mano de Jesús, pero alguien te advirtió en su momento. Y quizás no te gustó en su momento, pero alguien te amó lo suficiente para hablarte una palabra con compasión, quizás dura, pero que te apuntó a Jesús, que te hizo mirar en lo que Él te ofrecía. Eso es importante. Viene el momento de mirar un poco el corazón, el nuestro. Es muy lindo en el Nuevo Testamento hablar del apóstol Pedro y de lo terrible que era. Es interesante llegar al Antiguo Testamento, hablar de Jonás y lo desobediente que era. Pero si nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, vamos a tener otra perspectiva al respecto, porque lo que vemos en ellos lo vemos muchas veces, demasiadas veces, y somos honestos en nosotros también. Algunos sabrán que Dios a mi familia nos concedió una breve jornada en el Medio Oriente. Fuimos porque estábamos convencidos que Dios nos quería ir, no sabíamos por cuánto tiempo, pero pensábamos que por lo menos un par de años. Fui obediente y con el deseo de compartir la palabra, pero si soy honesto, confieso que mi compasión por esos pueblos era una compasión anémica, era poca compasión. Dios tuvo que ponerme en una sociedad y conocer a los vecinos y darme cuenta que ellos también, creados a imagen y semejanza de Dios, amaban a sus hijos, eran generosos y amigables con nosotros y querían paz. Y ver en ellos lo que eran mis vecinos en Sudamérica, de alguna forma Dios lo usó para corregir esa falta de compasión y amor y hacerme ver que eran criaturas hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y sí, había una minoría violenta que le terminaba dando una reputación a todo el pueblo, pero eran mucho más que eso. Eran personas necesitadas de paz con Dios. Y de a poco ese corazón fue ensanchándose, aunque quizás todavía no está donde debería estar. Mi pregunta para mí, mi pregunta para ti esta mañana es: ¿a qué tipo de pecadores te cuesta mostrarles compasión? ¿Cuál es el segmento de la sociedad con la cual tú no empatizas? ¿Que tienen muy poco o que tienen demasiado? ¿Qué es lo que te cuesta? Los juicios que haces y la anemia en el corazón. ¿Qué etnia? ¿Qué trasfondo religioso? ¿De qué país? ¿Qué afiliación política? ¿Qué estilo de vida? ¿Qué es lo que te cuesta que tú juzgas y no piensas en compasión, en compartirle la verdad? ¿Qué tipo de persona no necesita el Evangelio? Ninguna. ¿Tú piensas que quizás esa persona que tiene tantas posesiones no necesita el Evangelio? ¿O esa persona que es de acá o que vino de allá no necesita el Evangelio? La necesidad de nuestra era absoluta y la necesidad de esa persona o ese grupo de personas es absoluta. No hay otra esperanza en esta vida. ¿A quién preferirías no advertir con la compasión que debió haber mostrado Jonás? ¿A quién preferirías juzgar y quedarte con eso? Dios mostró gran compasión al pueblo de Nínive y no había ningún mérito de por medio, porque era un desastre. Y era algo que Jonás no entendía y creo que es algo que yo todavía no entiendo como debiera. ¿Cómo Dios trata a los marineros? Saltamos al versículo 14, cuando los marineros, ya enterados de lo que está pasando, claman a Dios. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Así es el verdadero Dios, creador del mar y de la tierra firme. No hay mano que detenga su brazo, Él es soberano en lo absoluto. Bien, Jonás suma pecado, no quiere ir a Nínive y ahora se sube a un barco donde va a peligrar todo el que esté a bordo de ese barco como marinero. Entonces, le da la espalda a un pueblo a quien Dios le quiere mostrar compasión y ahora se sube a una nave y todos los que están en la nave sus vidas ahora expuestas a peligro por este desobediente profeta. O sea que hay muy poca compasión en el corazón de este hombre, aunque él quizás no sabe lo que va a pasar, pero en fin, hagamos un repaso. Bien, se sube al barco, no al que va a El Paso, sino al barco que va a Canadá, lejos, muy, muy lejos. Porque se está escurriendo, tratando de escaparse de servir a Dios. Versículo 4 del texto nos dice que Dios manda un gran viento, una gran tormenta. Es una palabra que se repite en el capítulo. Gran pez, gran tormenta, gran viento, gran Dios. Él está haciendo todo esto. Versículo 5, los marineros entraron en un pánico absoluto. ¿Y dónde está este sinvergüenza? Está abajo durmiendo. Yo me imagino un poco la situación de él. No sé si queda exhausto por pecar tanto, porque el pecado cansa, el pecado agota, o es un sueño profundo que Dios le impone. Pero sea lo que sea, los marineros están tratando de salvar la embarcación y este abajo durmiendo. Increíble cuando uno lo piensa. La desobediencia agota. El capitán lo ve, lo reprende, le dice, estamos todos en pánico orando, tú también, orando a tu Dios, por favor. Versículo 7, los marineros son supersticiosos y ya es hora de saber por qué. O sea, pienso yo, si ellos ven que hay una causa que no es natural, es porque esta tormenta ya se salió de todo lo que uno esperaría. Son marineros veteranos, pero esta tormenta ya es otra cosa, así que es hora de ver ¿quién es el culpable? ¿Por qué está pasando esto? Esto no es normal. Entonces utilizan las suertes para ver y es la mano de Dios sobre la tormenta y es la mano de Dios sobre las suertes. No hay coincidencia, no hay accidente. Dios está perfectamente en control de la tormenta y el viento y de los dados, las suertes. ¿Y qué pasa? Jonás sale como el indicado. Entonces, versículo 8, yo veo que esos marineros se agolpan contra él y le dicen, ¿quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Qué pasa? Tú eres el culpable. Por lo menos saben eso ahora. Y no sé si es un alivio, pero por lo menos saben quién es el culpable. Pero quedan peor, porque en el versículo 9 él les dice, ¿quién es el Dios de la tormenta? Y que él es básicamente un emisario rebelde, desobediente y de tal Dios. Así que si ya estaban en pánico y asustados, ahora mayor el temor, porque el ofendido es el Dios verdadero, el Dios del universo, el Dios creador. Eso es otro nivel. Así que se desploman, versículo 10. No pueden creer en la que están metidos. Preguntan en el versículo 11 cómo apaciguar a Dios, aquel Dios que crea el mar y aquel Dios que crea la tierra firme. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos escapamos de esta? Versículo 12, él dice, arrójenme por la borda y todo va a andar bien. Confieso que de niño yo pensé que finalmente era un momento donde Jonás finalmente hacía algo correcto. Pero entre más medito, sospecho que todo lo contrario. Era la forma de asegurar que él no iba a ser el que iba a Nínive. Le preguntaré algún día, porque espero verlo en la gloria. Pero yo pensaba que era un momento de compasión. Sospecho que no, compasión por él mismo. Prefería, creo yo, morir que tener que ser el responsable de ir y advertir a ese pueblo. Entonces, lejos de ser una muestra de compasión, creo que era una demostración de lo contrario. Algo terrible. Así estaba en contra de ir a advertir a los ninivitas. Un contraste tan hermoso aquí. No hermoso, pero un contraste, ¿no? Para ver un poco lo que era la falta de compasión de Jonás. Los marineros, en vez de inmediatamente tirarlo, ¿qué es lo que hacen? Agarran esos remos y con toda la fuerza que tienen, le dan y le dan, pero en vez de avanzar, se pone la cosa peor. Pero lo que veo es esto, que los marineros muestran más compasión por Jonás que Jonás por los marineros, que Jonás por la ciudad de Nínive. Estos paganos remando con todo lo que les queda, pero ya no logran hacer nada. Versículo 14, el que leímos, suplican a Dios, no, por favor, Señor, no nos culpes de esto. Versículo 15,
arrojan al profeta al mar y cesa la tormenta inmediatamente. Y dice que los marineros se quedan más impactados. Primero el mar, luego que tienen a bordo este tipo que sirve o servía al Dios verdadero, y ahora lo tiran al mar y el mar deja de rugir. Quedan absolutamente impactados. Se ven abrumados por un temor reverente de Dios y el 16 dice que le adoran con devoción. Qué interesante la respuesta de estos hombres. Pensar que la desobediencia de Jonás casi los ahoga a estos hombres. Eran inocentes del pecado de Jonás. Pero al igual que nosotros, no eran inocentes ante un Dios santo. No hay hombre nacido de mujer que sea santo. Hubo uno solo, Jesucristo. Él vivió como el Padre quería, en perfecta santidad y en bondad, y murió voluntariamente para que nosotros tuviéramos un sustituto, pero inocente, hijo de Adán, no hay, salvo Jesús. Así que estos hombres eran inocentes del pecado que había cometido Jonás, pero al igual que nosotros, no eran justos ante un Dios absolutamente santo. Dios tiene compasión y los rescata. Cesa el rugir del mar. Pero no solamente los rescata, ¿no? Dios se ha dado a conocer a estos hombres. Les ha mostrado quién es el verdadero creador, quién está en control de todas las cosas. Y esa revelación suya es una misericordia mayor. Qué bien que nos hayan ahogado y los haya rescatado, pero Dios se da a conocer. Y así nos muestra su amor también, dándose a conocer, perfectamente dándose a conocer en la persona de Jesucristo. Meditemos brevemente. Observo lo siguiente. El pecado no solamente nos daña a nosotros, pone en peligro a todos quienes nos rodean. Tal como un profeta desobediente se sube al barco y hace peligrar a toda la tripulación. Porque es gran mentira del enemigo del alma que uno pueda pecar y que los efectos adversos solamente sean para mí. Pecado privado que no va a afectar a nadie. Tremenda mentira desde el comienzo de los tiempos. Que yo pueda pecar con impunidad, por lo menos para quienes me rodean. Nadie sabe, nadie se ve afectado. He aquí una gran ilustración. Los que están cerca de ti y los que a distancia te miran a ti se verán afectados por el pecado, porque el pecado en su naturaleza es totalmente destructivo. Nunca aporta nada, siempre destruye. A veces nuestros corazones pueden llegar a ser tan insensibles. Nos falta compasión para quienes nos rodean y quien nos observan. Tenemos tan poco respeto por aquellos que se veían afectados por corazones descarriados y nuestras acciones y nuestros pasos egoístas. Y este fue el caso de Jonás. Llegamos al final del capítulo 1, parte conocidísima de la historia. El texto dice así: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Me acuerdo el momento que la profesora de la escuela dominical me dijo: no era una ballena, la Biblia dice pez. Fue como un tremendo momento. No puede ser, sí, un pez, ballena. Es vocabulario. Luego, ¿qué tipo de especie era? Yo no sé, eso se lo preguntan a Jonás algún día. Hay algunos que estudian más de biología y les interesa. Como esto fue algo que Dios mandó, quién sabe, hasta quizás creó una especie o mandó uno justo para esta misión, yo no tengo idea. Lo que sé es que el pez fue obediente. Eso lo tengo muy, muy claro. Hace unos meses en Patagonia, al sur, un caso de una ballena que se tragó a un joven que andaba en kayak, pero parece que era muy desabrido el joven y la ballena inmediatamente lo vomitó. Pero esto es algo diferente, esto es algo que Dios hizo. Podemos también especular acerca de cómo fue esto para Jonás. Yo creo que basta con quedarse con que fue una experiencia realmente desagradable. No sé a quién le gusta pescar. Yo tengo un sobrino, ese muchacho tendrá unos 21 años, algo así, que es el único joven que jamás he conocido que le gustaba que su hermanito fuera a pescar, trajera el pescado, y lo que a él le gustaba era limpiar el pescado. No quería pescarlo. Para mí, la parte menos agradable que se puede es esa parte, porque después ni con limón ni con vinagre me queda el olorcito. Pero a mi sobrino le encantaba limpiar el pescado. No sé, lo de Jonás tiene que haber sido muy, pero muy desagradable. Obviamente fue repugnante. Pero el pez no fue el castigo. Por eso está equivocada la canción. Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez. El pez es evidencia de la misericordia de Dios, no es el castigo. Es un momento donde él, atrapado en el vientre, tiene que ajustar cuentas con Dios. El pez no es castigo, el pez es rescate y una manifestación desagradable, pero necesaria, de la misericordia de Jehová. Así que pueden cantar la canción cuando gusten, no pasa nada, pero de ahora en adelante se acuerdan que el pez no es castigo, el pez es compasión y misericordia. ¿Quién sabe cómo habrá sido eso? Quizás el profeta quería morir y Dios lo rescata por medio de este pez. No lo sabemos. Dios no lo desechó cuando él falló. ¿Cómo no puede consolarte eso? ¿O acaso no fallamos mucho, reiteradamente, semana tras semana, día tras día? ¿Acaso nosotros no somos malos embajadores y no proclamamos su gloria como debiéramos? Y Dios es compasivo y es paciente. Quizás a veces mandando una circunstancia desagradable que tú lo tomas como castigo, pero puede que sea misericordia. Puede ser que en el vientre de aquel pez hediondo Dios esté demostrando su compasión y su amor para contigo. Dios trata con amor al profeta que le ha decepcionado. Terminemos con esto. Entonces la pregunta sería, si queda compasión, si queda amor para quienes inevitablemente nos decepcionan y nos traicionan. Porque vemos la buena mano del Señor para con este hombre traicionero. Porque se va a pasar el resto del libro Jonás quejándose o tratando de salirse con las suyas. Pero Dios trata con él en forma misericordiosa. Estamos llamados a obedecer la palabra de Dios aun cuando no nos agrada, cuando nos apunta en una dirección que nosotros no nos gusta. Y a veces nos cuesta ver una tarea difícil, desagradable, como un llamado divino. Tarea para Jonás esta, desagradable, pero era llamado divino. Y a nosotros en muchas circunstancias desagradables nos cuesta ver lo que Dios nos está pidiendo como un llamado divino. Dios sabe lo que es mejor, sus mandamientos son compasivos. El mandamiento Jonás ve y proclama era una muestra de misericordia para un pueblo malvado. Y nosotros, los que somos padres, algo entendemos de eso cuando les damos instrucciones a nuestros hijos que a ellos les parecen ser desagradables, pero por amor y sabiduría sabemos que eso es para su bien, aunque lo hacemos imperfectamente tantas veces. Pero se entiende el corazón, ¿no? Uno a veces lo que le pide a su hijo puede ser desagradable, pero aunque sea humano, lo pide porque piensa que va a dar un resultado provechoso. Y creo que hay algunas tareas difíciles que Dios nos da que tienen como objetivo mostrar lo que hay en el corazón. Dios podría haber enviado a cualquier persona a Nínive. Escogió mandar a uno porque tenía un trato, tenía algo para hacer con él. Ese hombre con una compasión anémica, disminuida, insuficiente. Jonás se alegró de servir cuando a él le gustaba la tarea. Le había tocado antes pregonar algo que era para la prosperidad de su pueblo. Ahí sí, encantado de servir. Pero esta no le gustó. Y esa tarea desagradable demostró lo que había en su corazón. A Dios le complace ofrecer una oportunidad a un profeta
que Dios no lo necesita. No, Dios al burro le puede pedir que hable, necesidad no tiene, pero Dios le da una oportunidad. A Dios le place revelarse a un grupo de marineros que no lo está buscando. A Dios le complace avisarle a un pueblo malvado que se viene el juicio. Dios quiere que imitemos esa compasión que Él le muestra a los de Nínive, a Jonás y a esos marineros. Habiendo considerado esta mañana el corazón compasivo de Dios, les comparto algunas cosas para pensar, meditar y poner en práctica. Tómate un tiempo hoy, o tómate un tiempo esta semana, para pedirle que Dios diagnostique la condición de tu corazón. ¿A quién no quieres perdonar? ¿A quién no le quieres mostrar compasión? ¿Con cuál tipo de persona o qué tipo de grupo de persona te está costando amar como Dios te ha mandado que ames? Creados a la imagen de Dios, con la misma necesidad que tú tenías. Luego confiesa. Confiésalo, pide perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Y a continuación implora, pide gracia para que el Señor dirija tus pasos, que el Espíritu Santo, que la mente renovada por la palabra, te permita forjar un nuevo camino. Y luego toma medidas concretas y compasivas. Y creo que siempre comienza por orar por esa persona, esos individuos o esa clase de persona que a ti te está costando amar compasivamente. ¿Y sabes qué? Mérito probablemente no tienen. Tu compasión no se la han ganado. Pero todos tenemos cierto tipo de personas que no sé si se dice de dónde son ustedes, pero que nos cuesta tragar. Pero Dios no permite ni hace acepción de personas, ¿correcto? Y eso es verdad para nosotros individualmente y como familia. Dios no hace acepción de personas. Importante. Y luego busquemos oportunidades para imitar a Dios, porque Él es digno de nuestra admiración y Él es digno de nuestra imitación. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran misericordia, la has demostrado al salvarnos de nuestras obras pecaminosas, de nuestra maldad, de nuestras manos prontas y bocas prontas a la violencia. Tú has enviado a Jesucristo en misión de rescate y su rescate ha sido eficaz. Gloria a tu nombre damos. Queremos servirte mejor esta semana, Señor. Ensancha nuestros corazones, abre nuestros labios y ayuda a que nuestras manos demuestren amor y compasión en una forma que a ti te agrade y que honre tu ejemplo. A ti la gloria por siempre. Amén.